Hoy es 5 de marzo de 2024, es martes y toca inteligencia artificial. En la parte de negocio, 5 cositas más o menos interesantes esta semana. No ha habido mucho movimiento. Por un lado, Apple ha anunciado que cancela el desarrollo de su coche autónomo. Si recordáis, hace yo creo que un par o tres de semanas ya habíamos visto que anunciaba que bajaba el alcance del proyecto, que no iba a ser un coche totalmente autónomo. Yo creo que no han tardado ni un mes en decir que lo cancelan definitivamente. Ya autónomo, ni semiautónomo, una Vespa. No van a hacer nada en el de automoción. Habían gastado 10.000 millones de dólares hasta ahora, no está mal. Y bueno, pues una vez más, nadie está a salvo de meter la pata, ni Apple, que para mucha gente es la empresa perfecta y todo lo que hace lo hace bien, pues de vez en cuando tienen errores de 10.000 millones de dólares y no pasa nada. Una empresa que se llama Glean Technologies, Glean escrito G-L-E-A-N, que se dedica a ofrecer una plataforma de búsqueda basada en inteligencia artificial para empresas. Lo que hace es esta plataforma de búsqueda es que te permite buscar entre toda la documentación, todas las bases de datos, todo lo que tú quieras, todo tu, digamos, repositorio de inteligencia que tú tengas en la empresa, pues te permite interactuar con toda tu base de conocimiento en formato pregunta-respuesta. Bueno, pues esta empresa, Glean Technologies, acaba de conseguir 200 millones de dólares de financiación con una valoración de 2.200 millones de dólares, o sea que otro unicornio en el mundo de la inteligencia artificial. Bienvenidos a la fiesta, Glean Technologies. Microsoft, también, si recordáis, os contaba hace algunas semanas que había lanzado dos productos especializados de Copilot, que es como ha llamado es el nombre comercial de su herramienta de inteligencia artificial. Había lanzado una herramienta específica para ventas, que a falta de otro nombre más creativo habían llamado Copilot for Sales, y otra de enfocada a atención al cliente, a Customer Service, también a falta de otro nombre mejor, la llamaron Copilot for Service. Bueno, pues ahora han lanzado otra variante especializada en finanzas, a la que, ya os podéis imaginar, han llamado Copilot for Finance. Así que ahora tienen Copilot for Sales, Copilot for Service, Copilot for Finance. Básicamente este nuevo producto, pues lo que te permite es interactuar con, pues, por ejemplo, con Excel, obviamente, que también es de Microsoft, pero en general con repositorios de datos y con bases de datos. Y bueno, pues nuevamente hacerle consultar en forma pregunta-respuesta. Le puedes pedir que te haga gráficos, que te haga informes, etc. Producto bastante, yo creo que bastante obvio, en el sentido de que, teniendo en cuenta, como decía, que uno de los productos estrellas de Microsoft es el Office, y en las empresas uno de los productos estrellas de Office es Excel, pues yo creo que venía cantado que se iba a hacer en algún momento una herramienta específica para datos, y en este caso enfocado a finanzas. Este movimiento de Microsoft viene en la línea de dos tendencias que también venimos viendo, yo creo que desde el principio, desde que explotó la inteligencia artificial generativa. La primera tendencia es ir especializando a la inteligencia artificial generativa en tareas concretas. Más allá de la gracia que tiene tener un chat GPT que te contesta todas las preguntas, que habla de todo y que es como un cuñado supervitaminado, pues tiene mucho más sentido empezar a desarrollar herramientas para tareas concretas que sean mucho mejores en una tarea determinada, aunque luego no sean tan buenas, digamos, dándote conversación general. Por lo tanto, primera tendencia, seguimos viendo herramientas cada vez más especializadas. Y la segunda, es una tendencia que ha pasado siempre en cualquier, por decirlo así, revolución tecnológica, y es que los incumbents, los dominantes del pasado, no intentan crear algo nuevo alrededor de la novedad o de esa revolución, en este caso la inteligencia artificial, sino lo que hacen es incorporar la novedad, incorporar la nueva tecnología como una funcionalidad a lo que ya tienen. Microsoft no está lanzando ningún producto nuevo basado en inteligencia artificial, lo que está haciendo es pegarle la inteligencia artificial a todo lo que tiene. Esto pasó ya en su día con todo, desde con Internet, que por ejemplo en su día, pues si recordáis, cuando empezó a salir Internet, los periódicos, por ejemplo, lo tenían como una especie de anexo a su producto principal, que por supuesto era el periódico en papel. Ningún gran periódico pensó en hacer un gran digital. Lo que pensaron es, pues por ejemplo, en términos de publicidad, yo recuerdo que en aquella época era muy frecuente que los periódicos tuvieran sus tarifas de publicidad para el periódico de papel y te regalaban la misma publicidad en la versión digital. Te la regalaban porque era como un añadido al producto principal que era la publicidad en papel. Esto ha pasado siempre, como digo, en todos los mercados. Por eso, por ejemplo, Internet le ha pasado por encima a todas las grandes empresas de telecomunicaciones. No deja de ser, iba a decir sorprendente, pero está entre sorprendente y patético, que, por ejemplo, Telefónica, que es una empresa de telecomunicaciones con unos recursos astronómicos, no haya lanzado ni un solo producto, digamos, basado o construido sobre Internet, ni uno solo, que haya alcanzado una mínima notoriedad entre el público general. Y quien dice Telefónica dice también, no sé, France Telecom, y dice Deutsche Telekom, y dice AT&T, y dice Verizon. Es decir, las incumbents, todo lo nuevo, lo que hacen es intentar ponerle una feature nueva a lo que ya tienen y a ver si cuela. Normalmente no cuela. Normalmente viene alguien nuevo, pues el Google de turno, o el Meta de turno, o el Twitter de turno, o el Amazon de turno en su día, y te pasa por encima. Cuarta noticia de negocios, Perplexity AI, que es una empresa de la que creo que en su día ya comenté algunas cosas, pero llevaba un tiempo un poco, no se sabía si en, como dicen los americanos, en stealth mode, en modo, digamos, oculto, o si es que se estaba desinflando. Bueno, pues esta semana ha cerrado un acuerdo, o ha anunciado que ha cerrado un acuerdo con SK Telecom, empresa de telecomunicaciones de Corea, y Corea puede parecer como una cosa así como pintoresca en el término de la big picture mundial, pero Corea tiene algunas de las empresas de telecomunicaciones y de tecnología más grandes del mundo, como Samsung, y es una sociedad tecnológicamente muy avanzada, con lo cual cerrar un acuerdo en Corea en este tipo de mercados tiene mucho mérito. Así que parece que Perplexity estaba en stealth mode, no estaba muriéndose, y con este acuerdo pues probablemente también le vengan recursos nuevos para seguir creciendo. Y la última noticia sobre una empresa muy curiosa de la que yo no había oído hablar hasta ahora, que se llama Inkit, escrito Inkitt. No había oído hablar hasta ahora, y ahora que oigo hablar por primera vez resulta que consigue 37 millones de dólares de financiación. Esta empresa, hasta ahora, tenía un modelo de negocio en el que lo que hacía era a sus usuarios los animaba a que publicaran pues sus novelas, sus relatos, su lo que fuera. Pero con el añadido de que de todos los relatos, novelas, etcétera, que le llegaban, filtraba a todos por un sistema de inteligencia artificial, seleccionaba los que le parecía que tenían más posibilidad, la inteligencia artificial los reescribía, los tuneaba para adaptarlos a un formato, al típico formato bestseller, que es como muy garrafón, pero funciona, y esos eran los que acababan publicando. Bueno, pues con esta nueva ronda de financiación, con los 37 millones de dólares que le entran nuevos, lo que han anunciado es que quieren seguir avanzando en esa dirección, pero, digamos, eliminando cada vez más la intervención humana. Por ejemplo, ya no van a pedirle a sus usuarios que escriban el relatito o la novela, sino que directamente lo único que les van a pedir es que hagan una especie de esbozo general de la idea sobre la que ellos querrían escribir, y la inteligencia artificial va a escribir ya toda la novela. No vamos a esperar a que un humano lo haga mal y luego haya que corregirlo, sino que ya lo hacemos en formato y en estructura bestseller desde el principio. Y lo siguiente que quieren hacer es empezar a producir vídeo. O sea, no solamente hacer contenido escrito, sino contenido audiovisual basado en las novelas, en el contenido escrito que mejor funcione. Como han hecho con el contenido escrito, primero han dicho que este contenido audiovisual lo van a generar personas, pero a medida que vayan avanzando las horas de turno, pues en sus planes ya está que todos ese contenido audiovisual también lo hagan inteligencias artificiales. El plan es muy ambicioso, pero bueno, teniendo en cuenta que han llegado de momento de 0 a 37 millones de dólares de financiación, pues no parece que les esté yendo del todo mal. Vamos al área de desarrollo. A principios de la semana pasada se publicó un paper muy interesante en el que se presentaba una variante de un LLM en el que habían conseguido utilizar matrices de solo 1,58 bits. No salen bits redondos porque lo que habían hecho era las matrices pueden tener solo, cada elemento de la matriz puede tener solo tres valores, -1, 0 o 1. Y como son tres valores, pues el número de bits es el logaritmo en base 2 de 3, que es 1,58. Para comparar, un LLM convencional, los que todos más o menos estamos acostumbrados a usar, suelen tener las matrices, suelen ser matrices de números reales. Programación, para eso el formato, la estructura de datos que se utiliza se llama números floating point, de coma flotante. Y normalmente, insisto, en los LLMs que usamos, esos floats tienen 16 bits. En algún caso tienen 32, pero cada vez más los de 32 se adaptan a que encajen en 16, en fin, con una especie de estructura de datos intermedias que se llaman bfloats. No vamos a entrar en eso. Lo importante es el orden de magnitud del que estamos hablando. Estamos hablando de que las matrices van a bajar, bueno, van a bajar. En este paper, ellos conseguían bajar números de 16 bits a números de 1,58 bits. Las ventajas son obvias. Para empezar, necesitas menos memoria para almacenar el LLM, porque donde antes necesitabas 16 bits, ahora necesitas 1,5. Los cálculos de matrices son muchísimo más rápidos, porque no es lo mismo multiplicar matrices que tienen componentes de 16 bits a multiplicar matrices que tienen de componentes de 1,58. En este caso, todas las multiplicaciones son entre menos unos, ceros y unos, que son multiplicaciones muy sencillas. Y por lo tanto, al requerir menos potencia de cálculo, también consume menos energía. Esto, que no es una idea nueva, esto, de hecho, creo que en algún episodio se había hablado ya de la cuantización, que es una técnica a la que se lleva dando vueltas mucho tiempo, que consiste justamente en eso, en intentar reducir el tamaño de los elementos de las matrices que hay dentro del LLM, pero hasta ahora la desventaja que siempre salía es que cuanto más reducías el tamaño en los números de las matrices, más precisión perdías con respecto al modelo original. Bueno, pues lo interesante de este paper es que, según ellos, aquí os pongo siempre el asterisco de tened en cuenta que todo esto lo dice el que lo hace. Entonces, muchas veces igual no es muy, muy, muy objetivo o igual exagera un poquito algunas cosas. Pero bueno, el caso es que, según ellos, dicen que han conseguido bajar a estos 1,58 bits y que mantienen la misma precisión y la misma perplexity del modelo original. El modelo original, por cierto, era el llama. La perplexity, no sé si alguna vez yo lo he comentado, la perplexity es la perplejidad, traducido al español, es una medida, digamos, de lo, por decirlo así, de lo bueno que es el modelo. Si en algún día os lo conté, ya os lo contaría más despacio, si no, ya lo contaré otro día más despacio, pero no vamos a entrar ahora en eso que estamos hablando de otra cosa. En fin, si esto es verdad, y como digo, siempre hay que ponerle el asterisco de esto lo cuentan los que lo hacen, si es verdad que se consigue reducir de 16 bits a 1 y pico sin perder precisión ni perplexity, pues estamos hablando de un salto adelante. No en términos de que se puedan hacer cosas mucho mejores, porque al final el modelo es el que es, siguen siendo el modelo basado en transformes, en atención, etcétera. Pero estamos hablando de hacer lo mismo que estamos haciendo ahora, pero con una cantidad de recursos muchísimo menor, con un consumo de energía muchísimo menor y con una necesidad de memoria muchísimo menor. Esto, en términos prácticos, se traduce a que llegar a dispositivos más modestos, por decirlo así, teléfonos móviles, ordenadores personales, etcétera, pues estaría mucho más cerca. Pero habrá que ver si esto es algo, es el comienzo de una línea de desarrollo o ha sido flor de un día, ha sido un modelo en el que han tenido que hacer tantas cosas raras para entendernos que no es replicable a gran escala. Otro paper interesante de esta semana es uno en el que extendían el concepto que hay detrás de todo GPT, de todo LLM, es el concepto de predecir el caso de los LLMs, predecir la próxima palabra, que, como sabéis, en los LLMs no se trabaja con las palabras tal cual las usamos los humanos, sino que se trabaja con una especie de concepto híbrido que se llama token. Otro día hablamos también de tokens, o ya habré hablado, seguro. El concepto, por lo tanto, que hay detrás de cualquier GPT es lo que se llama el Next Token Prediction, la predicción del próximo token. Eso es al final lo que hace cualquier LLM. Genera un token, luego predice cuál será el segundo, luego predice cuál debería ser el tercero, predice cuál debería ser el cuarto. Siempre está haciendo la misma función, el mismo cálculo, que es predecir el próximo token. Bueno, pues en este paper que os digo interesante, lo que hacían era extender ese concepto de Next Token Prediction a, ya no a tokens, sino a bytes, a cualquier agrupación de bits. En el paper hablaban de Next Byte Prediction, o sea, predecir el próximo byte. como cualquier cosa es, digamos, trasladable a bytes, texto por supuesto, pero por supuesto también imágenes, audio, cualquier cosa de esto, los asiduos a la mesa limón ya me habéis oído hablar muchas veces, pues lo que este modelo propone es esa idea, ese concepto del Next Byte Prediction para usar esto en cualquier modelo de predicción, de texto, insisto, de audio, de vídeo, pero, dice en el paper, incluso de predicciones en la realidad, predecir cuál es el próximo byte que tendría sentido en la realidad y hacer, por lo tanto, predicciones, por decirlo así, en mundos, en modelos de mundos virtuales. Interesante, suena un poquito, tal como está el paper ahora mismo, a ciencia ficción, pero han conseguido, o yo por lo menos me ha gustado el concepto, lo veo un poquito ya más del lado de ciencia que del lado de ficción. Tercera noticia en el área de desarrollo, ya os hablaba del gran salto que supuso Gemini Pro en términos de ventana de contexto, que la aumentaban a 1 millón y que ya avanzaban que probablemente la pudieran ampliar a 10 millones sin mucho problema. Y que esto tenía una gran ventaja porque puedes meter en la ventana de contexto toda la información relevante para tu pregunta y por lo tanto te quitas una gran parte de los procesos previos de básicamente del fine-tuning, del supervised fine-tuning e incluso también de la parte de alineamiento. Bien, pues como es tan importante ampliar las ventanas de contexto, pero como también os decía cuando hablamos de Gemini Pro, no es algo inmediato de hacer porque cada vez que aumentas un token en la ventana de contexto, el aumento de cálculo interno no es lineal, sino que es cuadrático, o sea, va con el cuadrado de los tokens, no con el número de tokens, y eso ralentiza un montón las operaciones internas. Bueno, pues como digo, todo el mundo ya sabía que ampliar la ventana de contexto era muy interesante, pero no se había encontrado una manera de ampliarla sin penalizar mucho el cálculo interno. Bueno, pues esta semana se ha presentado otro paper en el que han creado un modelo, un LLM, al que han llamado Chunk Llama, chunk como trozo en inglés y llama de llama, del modelo de Meta. Y en el paper han presentado el trabajo en el que han hecho que les ha permitido extender hasta 8 veces la ventana de contexto sin necesidad de reentrenar a llama. Esto es muy interesante porque hasta ahora, incluido el caso de Gemini Pro, las ventanas de contexto grandes se usaban en los modelos, vamos a decir entre comillas, pequeños, los modelos de 7.000 millones, 13.000 millones de parámetros. Claro, en los modelos grandes, en los de 70.000 millones de parámetros, no se usaban ventanas de contexto muy grandes porque, claro, si ya el modelo tiene 70.000 millones de parámetros y los cálculos con las matrices aumentan cuadráticamente con el número de tokens, pues claro, llega un momento en el que no hay potencia de cálculo suficiente en el planeta para manejar una ventana de contexto muy grande en un modelo de 70.000 millones de parámetros. Si esta técnica, como os decía también en el paper de antes, si estas cosas son el comienzo de una tendencia, pues es una tendencia muy interesante porque podrá ampliar 8 veces la ventana de contexto sin necesidad de reentrenar al modelo y por lo tanto evitándote todas esas operaciones de matrices con matrices 8 veces más grandes, pues esto mejora mucho la perspectiva de usar los grandes modelos, los de 70.000 millones de parámetros, con ventanas de contexto más grandes. La cuarta noticia de desarrollo tiene que ver con robótica, que, bueno, vamos viendo una noticia aquí, otra allá. Yo ya os dije que tengo cierta esperanza de que en 2024 veamos un cierto despegue un poquito más fuerte de robótica. La semana pasada os contaba que en Figure AI han entrado varios grandes, entre ellos OpenAI, con una ronda de financiación que ha valorado la compañía en 2.000 millones de dólares. Bueno, pues OpenAI ha anunciado que además de poner dinero, va a colaborar en desarrollos con Figure AI. En concreto, la colaboración es obvia, lo que va a hacer OpenAI es, por decirlo así, poner el software, poner sus LLMs, intentando adaptar esos LLMs para que hagan, y cito textualmente, interpretaciones del mundo. Tiene algo que ver con este paper que os mencionaba antes de intentar generalizar el Next Token Prediction al Next Byte Prediction en el contexto que sea. Entonces, OpenAI lo que quiere es usar los robots de Figure AI para sus modelos, sus LLMs, den el salto de texto a mundo, por decirlo así. Esto sería muy interesante en general, no en este caso concreto de OpenAI con Figure AI, sino el hecho de que empecemos a poder poner modelos de lenguaje, llámalos modelos de lenguaje, llámalos modelos de mundo, llámalos como quieras, pero el hecho de que podamos empezar a poner software de aprendizaje, por decirlo de una manera más general, en robots, inicia un círculo virtuoso muy interesante, porque, bueno, para empezar tienes robots con una potencia, por decirlo así, de software mucho más grande, al tener un modelo de mundo incorporado, pero por otro, esos modelos de mundo, esos modelos de aprendizaje, pueden tener una interacción directa con el mundo. Pensad que ahora, para entrenar a cualquier modelo de lenguaje o de lo que sea, estamos limitados a tener que darle toda la información en formato digital. ChatGPT o Gemini o quien sea, se entrena con texto, o se entrena con fotos, o se entrena con vídeos. Claro, la posibilidad de que pudiéramos entrenarlos como nos entrenamos los seres humanos, que es interactuando directamente con el mundo, pues probablemente diera un salto espectacular hacia adelante en términos de la calidad que tendrían esos modelos de lenguaje, de mundo, de realidad. Y por el otro lado, como digo, está la aplicación más inmediata, que es no solamente tener agentes de inteligencia artificial digitales, digamos, limitados a hacer tareas que se puedan hacer, por decirlo así, desde un ordenador, podríamos empezar a tener agentes de inteligencia artificial en el mundo físico. Podríamos tener robots con un grado de inteligencia mucho mayor al que tenemos a día de hoy, por supuesto en almacenes o en fábricas o en, no sé, o en la recepción de un hotel o en un banco. Porque, sinceramente, para hacer lo que hacen los empleados de cualquier oficina de un banco, yo no veo una gran diferencia con lo que va a poder hacer un robot dentro de uno. Quinta cosita que os quiero contar en el área de desarrollo, y es que me he leído esta semana un artículo muy interesante de Ethan Mollick sobre prompting, sobre cómo escribir buenas prompts para los LLMs. Esto que últimamente, a esto se le llama últimamente prompt engineering, que esto tiene que ver básicamente con que a la gente le gusta mucho decir que es ingeniero. Le gusta mucho decir que es ingeniero, pero no le gusta tanto ir 6 años a la universidad a que te torturen allí. Les gusta el nombre, pero lo que hay detrás. Entonces es mucho mejor escribirle preguntas a un LLM y decir que eres ingeniero. Hombre, es bastante más llevadero que, no sé, la cinemática y dinámica de máquinas. Dicho esto, Ethan Mollick lo que vino a decir es, mira, llamarle prompt engineering a eso es un poquito exagerado, porque no es que no sea una ciencia, no es que no sea una técnica, es que está a día de hoy lejísimos. Los LLM son bastante impredecibles. El hecho de que cambies alguna palabra en la pregunta, en el prompt, el hecho incluso de que cambies el orden de las palabras simplemente, o incluso más allá, el hecho de que pongas más espacios o menos espacios, o de que el formato sea distinto, que en vez de poner un párrafo todo seguido, por ejemplo, hagas tu pregunta con bullet points, cambia no el wording, no las palabras concretas que te va a contestar el LLM, sino que cambia probablemente el contenido de su respuesta. Bueno, pues Ethan Mollick, reconociendo que no hay ninguna fórmula mágica y que probablemente no la encontremos nunca, porque una cosa buena de los LLMs es que no son totalmente predecibles, muchas veces ni siquiera están cerca de ser predecibles. Pero Ethan, digo, nos recomienda 3 técnicas que suelen ayudar a tener mejores respuestas. La primera es darle contexto al LLM en la pregunta. Es decir, por ejemplo, decirle qué rol debe jugar él. Decirle al LLM, tú eres un profesor de secundaria que está dando clase a sus alumnos. O decirle al LLM, eres un espía ruso que tiene solamente 1 minuto para llamar por teléfono y dar la respuesta a lo que te voy a preguntar, lo que sea. Incluido o no incluido o separado de ese personaje, también está muy bien darle una audiencia. Es decir, no solamente decirle quién eres tú, sino decirle a quién le tienes que dar la respuesta que te voy a la pregunta que te voy a hacer. Y la tercera es lo que se llama chain of thought, es cadena de pensamiento. Se trata de, en vez de hacerle una pregunta, si la pregunta es complicada, estamos hablando, si le vas a preguntar, no sé, quién es Messi, tampoco hace falta dividírsela en pasos, pero si le preguntas una cosa compleja, es mejor dividirle la tarea, digamos, que tiene que hacer en pasos y decirle que vaya paso por paso. Es decir, quiero que me respondas a esto y en concreto, imagínate que le haces el típico acertijo de Manolito tiene tres hermanos y dos hermanas. La hermana mayor tiene dos hermanos pequeños y cada uno de los hermanos tiene una hermana mayor. Entonces, le empiezas a hacer el típico acertijo para acabar diciéndole, dime si el mayor de todos es un hermano o una hermana. Con ese tipo de cosas los LLMs a veces se lían. El chain of thought en este caso sería decirle, le planteas el problema general y luego le dices, sigue estos pasos. Primero, calcula cuál es el mayor de los hermanos. Segundo, calcula cuál es la mayor de las hermanas. Tercero, calcula si el mayor de los hermanos es mayor que la mayor de las hermanas. Cuarto, dime quién es el mayor de todos. ¿Vale? Entonces, eso mejora normalmente la respuesta del LLM. El chain of thought es una técnica que originalmente es, quiere decir, técnicamente es más complicada. Se ha generalizado el uso de esta frase para esto que os estoy contando ahora, pero si en algún momento dado veis en algún paper más técnico la idea de chain of thought, no se refiere a esto, se refiere a una cosa un poquito más complicada. Esto solamente es una advertencia para los que os metáis en profundidades mayores. Dicho esto, nos dice Ethan, es verdad que esas tres técnicas ayudan, pero él a su vez cita un paper donde unos tipos han estado intentando averiguar cuál era el mejor prompt para que un LLM, creo que en concreto era ChatGPT-4, resolviera 50 problemas de matemáticas. Y le dieron prompts de todos los colores. Bueno, pues resultó que el mejor prompt para que ChatGPT-4 respondiera a esos 50 problemas de matemáticas correctamente fue decirle a ChatGPT-4 que estaba en un episodio de Star Trek, en fin, el prompt era más complicado, pero entre otras cosas le decían, tienes que empezar todas tus respuestas con las palabras cuaderno de bitácora del capitán, fecha galáctica 2024, y luego la respuesta. Bueno, pues con un prompt en el que le daban un contexto de un episodio de Star Trek, ese prompt es el que consiguió las mejores respuestas a los 50 problemas de matemáticas que habían planteado con un montón de prompts diferentes, entre los que estaban, por supuesto, el decirle, eres un experto en matemáticas, eres un profesor universitario de matemáticas, eres el líder de un equipo de matemáticos. Bueno, pues al final la que mejor respuesta dio fue la de Star Trek. Curiosamente, cuando en vez de 50 le plantearon 100 preguntas de matemáticas, la de Star Trek ya no fue la que daba las mejores soluciones, fue un prompt en el que le decían al LLM que estaba en un thriller político y que, entre comillas, los de arriba te han contratado para resolver este problema del que depende la vida del presidente. Bueno, pues con ese prompt consiguieron los mejores resultados en los 100 problemas de matemáticas. Con 50 era el de Star Trek. Este es un ejemplo del principio de lo que nos decía Ethan, y yo comparto con las pruebecitas que hago y que me entretengo de vez en cuando en plantearle a los LLMs, son en general bastante impredecibles. Las tres técnicas que dice Ethan ayudan, es cierto, pero no hay ninguna varita mágica a día de hoy. Las buenas noticias son dos. La primera es que para la mayoría de las preguntas, digamos, cotidianas, tampoco hace falta buscar prompts muy complicados. Las preguntas que la mayoría de nosotros le podemos querer hacer a un LLM las entiende a la primera. Que no todos estamos haciendo, necesitamos un LLM que nos responda con precisión absoluta a preguntas de física cuántica. No, ese no es el uso general que tienen los LLMs. Con lo cual, buena noticia, no siempre hace falta hacer ingeniería de prompts. Y la segunda buena noticia es que ya sabemos cómo van todo en el mundo de la tecnología, y es que a medida que sigan avanzando los LLMs, cada vez lo harán mejor. Cada vez entenderán mejor las preguntas a la primera y cada vez habrá que, por decirlo así, adornar menos el prompt para conseguir la formulación óptima. Y para terminar en el área de desarrollo, tres novedades en los LLMs, en los modelos de lenguaje que ya existían o nuevos. La primera es que Meta ha anunciado Llama 3, la versión 3 de Llama, para julio. Y ha dicho, literalmente, que va a hacer un alineamiento más permisivo. Esto ya nos imaginamos todos de dónde viene, después del batacazo que se ha metido Google con Gemini Pro, al que educó, en fin, lamentablemente, pues Meta le ha faltado tiempo para tirarle con efecto a Google diciendo, no, nosotros no seremos tan imbéciles alineando a Llama 3 como ha sido Google con Gemini Pro. Al final, un LLM, el proceso de training y de fine-tuning y de alineamiento de un LLM es como, por decirlo así, educar a un niño. Entonces, si al final tienes un niño que dice estupideces, La culpa no suele ser del niño, suele ser de los padres y de los que lo han educado. El niño al final acaba aprendiendo lo que los adultos a su alrededor le permiten que aprenda. Si le permites que aprenda tonterías, pues luego dirá tontería. Segunda novedad en LLMs, se ha presentado esta semana un LLM muy curioso que se llama Chat Musician, que lo que hace es utilizar como lenguaje de entrada y salida música, es decir, con notación musical, tú le, digamos, le haces de input melodías y él sobre esas melodías hace las operaciones que tú le pidas y te da como outputs también melodías. Las completa, les cambia, no sé, el tempo, las transforma a pop, en fin, es un LLM musical, por decirlo así. Está basado en Llama 2, lo que han hecho es hacer un pre-training y un fine-tuning especializado en notación musical y con eso han conseguido un LLM musical. Y la última de desarrollo y de LLMs, esta ha sido por La Sirena, porque ha sido hoy mismo, el día que cierro el podcast. Anthropic, que recordáis, es esta empresa que es de unos ex OpenAI, que tenían problemas de conciencia sobre el peligro con el que OpenAI estaba, según ellos, alegremente desarrollando inteligencia artificial. Bueno, pues Anthropic ha presentado la versión 3 de su LLM, que como sabéis se llama Claude, luego tenemos Claude 3, y lo han presentado en las tres versiones que ya son habituales en todo el mundo, que en su caso se llaman Haiku, Sonnet y Opus. Opus es la más avanzada y solo se puede usar bajo suscripción. Un detallito, yo con esto de la nomenclatura, ya que estamos viendo que ya casi se está convirtiendo en estándar esto de que cada empresa que saca un LLM lo saca en tres versiones, por decirlo así, la básica, la pequeña, normalmente de 2.000 millones de parámetros, para aparatos más, iba a decir modestos, pero en fin, no tan modestos, pero bueno, digamos como para los aparatos que a día de hoy se pueden considerar más básicos, básicamente móviles de muy alta gama y ordenadores personales de cierto calibre. Una segunda versión intermedia, normalmente de 7.000, 10.000, 13.000 millones de parámetros, más enfocada a servidores, a ordenadores ya no tan personales, sino digamos ordenadores, vamos a decir, industriales. Y una tercera versión de normalmente 70.000 millones de parámetros, que es como para uso súper profesional, súper especializado a lo bestia. Bueno, pues ya que esas tres son las versiones que saca todo el mundo, yo propongo que estandaricemos también los nombres, porque sinceramente, esto de que uno le ponga Haiku, Sonnet y Opus, otro le ponga Turbo, otro le ponga Pro, otro Ultra, otra. Entonces yo propongo que al básico lo llamemos Paquito. La versión Paquito es la que todo el mundo va a presentar como básica. La versión normal, digamos, la que todo el mundo va a acabar usando, propongo que la llamemos María Jesús. Un nombre normal, medio, no destaca ni por arriba ni por abajo. Y a la versión más potente, pues propongo que la llamemos algo así como Federico Eduardo, o Maximiliano, también sería un nombre que le pegaría a esta. O, para los preocupados del equilibrio entre géneros, Cayetana Jimena. Este último, el del más alto, lo tengo que pensar un poco, pero para los otros dos yo diría la versión Paquito, la versión María Jesús y, por ejemplo, pues eso, la versión Maximiliano. Y ya está. Y que no todo el mundo se sienta en la obligación de ser muy creativo. O, si se sienten en la obligación de ser tan creativos, por lo menos que me contraten a mí para el equipo de poner nombres, que debe ser un trabajo que haces en 5 minutos, pero puedes fingir que te lleva muchos meses y cobrar todos esos meses. Cierro el paréntesis sobre los nombres. Vamos a dar los titulares de Claude 3, porque en lo que he podido leer hoy tampoco hay mucho más que las grandes líneas. Por un lado, es por supuesto multimodal, es por supuesto multilenguaje, ventana de contexto de 200.000 tokens, mejora ChatGPT-4 que tiene 128.000, pero está muy lejos del 1.000.000, 10 millones de Gemini. Según la publicación de Anthropic, y nuevamente recordad que esto lo dice el que lo vende, así que no digo que mientan, bueno, igual a veces también mienten, pero hombre, uno cuando vende cuando tiene que hablar de lo que uno vende, pues se viene un poquito arriba, ¿no? Y destaca mucho más las virtudes que los defectos, en fin, esto lo sabemos todos, que ya somos todos. Con lo cual, hecha esa salvedad nuevamente, según Anthropic, mejora a todos los LLMs existentes en varios benchmarks. Cuando digo a todos los existentes, incluimos a ChatGPT-4 y a Gemini Ultra. Según Anthropic, nuevamente cito textualmente, aprecian que tiene capacidades casi humanas en algunas tareas. Bueno, esto de casi humano es una afirmación muy cualitativa, con lo cual tampoco. Y en general, los primeros reviews que he podido leer, así muy en diagonal, pues en general están de acuerdo con la afirmación general de que es un LLM como mínimo a la altura de los mejores, a la altura de ChatGPT-4 y de Gemini Ultra, e incluso por encima de ellos en algunas cosas. No es una superioridad aplastante, no estamos hablando de una nueva generación que da un paso adelante, no, pero dentro de lo que estamos sí que parece que probablemente sea el mejor, lo cual, por otro lado, tampoco es muy sorprendente porque es el último que se ha lanzado. Anthropic tiene ya mucho músculo, tiene muchos inversores detrás, varios de los grandes, entre ellos Amazon. La idea es, vamos a ver qué sale en las próximas semanas cuando haya reviews más detallados, pero de momento lo que podemos decir es que tenemos otro muy buen modelo de lenguaje para competir con los otros muy buenos modelos de lenguaje que ya tenemos. Y para terminar, algunas pildoritas, como siempre, en concreto en este episodio 2. Una empresa de robótica, una noticia más de robótica, es que ya os digo que tengo yo predilección, una empresa que se llama Sanctuary AI, ha fabricado un robot humanoide al que ha llamado Phoenix, y lo interesante, o sea, porque esto últimamente lo de los robots humanoides está un poquito como te los van a acabar regalando con el Ariel, pero lo que tiene este de interesante es que han conseguido que las operaciones que hace con las manos las haga a una velocidad casi humana. Nuevamente, como los de Anthropic usan la expresión esta de casi humana. Yo en los vídeos que he visto, realmente es muy rápido. O sea, realmente es comparable a la velocidad de una mano humana. Esto, para los que no estáis muy metidos en robótica, no es algo que hasta ahora viéramos. Los robots normalmente son más lentos que los humanos en tareas de precisión. Son muy rápidos desplazándose, pero, por ejemplo, los dedos de las manos y las articulaciones las suelen mover más despacio que los humanos. Sanctuary lo que dice es que han utilizado motores hidráulicos en lugar de eléctricos. Por comparación, antes que hablábamos de Figure AI utiliza motores eléctricos. ¿Por qué no utiliza también hidráulicos si le funciona mejor a Sanctuary? Pues porque los hidráulicos son más sucios. Los hidráulicos, como sabrá cualquiera de vosotros que haya trabajado con mecanismos hidráulicos, pues tiene un poquito a pringar. Según Sanctuary, ellos han controlado también ese problema, pero no es lo mismo controlarlo en un laboratorio donde tú estás encima del robot y en cuanto le cae una gotita de aceite estás tú allí para limpiársela, que usar esto luego en un entorno industrial y ya no te digo un entorno doméstico. Pero en cualquier caso, hasta ahora los motores y las articulaciones hidráulicas ya existían, los servos y tal, y hasta ahora nadie había conseguido hacer que el movimiento de manos fuera tan rápido, con lo cual el salto adelante es indiscutible. Y además de eso, la ventaja que tienen los hidráulicos es que tienen normalmente más fuerza que los eléctricos. Te puede hacer tareas de precisión el robot y luego, una gran ventaja para todos, te puede cargar un saco de patatas de 100 kilos, algo que todos necesitamos en el hogar día sí día no. Y la última píldora y la última cosa del episodio de hoy es que ChatGPT en general, para todas sus versiones, ha anunciado que ya ha implementado la función de leer las respuestas en todas sus plataformas, en web, en aplicaciones móviles y tal. Esto hasta ahora estaba en unos sitios sí y en otros sitios no, pues ahora ya están todos. En vez de escribirle a ChatGPT y leer sus respuestas, ya le puedes hablar a ChatGPT y que te conteste en audio a sus respuestas, y además contesta, como es muy listo, hasta en 37 idiomas. Eso ha sido todo por hoy. Hasta el próximo martes.